En el crisol de nuestra cultura mestiza, que participa tanto de una raíz indígena como de la cultura occidental, se reúnen múltiples influencias,
herencias y legados que no nos son perceptibles en primera instancia.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Colegio de Michoacán presentan la serie sobre temas de historia y de cultura más allá de los límites regionales y nacionales. ¿Y yo qué tengo que ver con...? Comenzamos. Eva Alcántar.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una emisión más. ¿Y yo qué tengo que ver con...?
Iván Francisco Porras Gómez es licenciado en Antropología Social, maestro en Ciencias Sociales y Humanísticas por el Centro de Estudios Superiores de México y Centroamérica de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Es doctor en Ciencias Sociales y Humanísticas en la línea de investigación Frontera Política y Desarrollo. Iván Francisco Porras realizó una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones Multidisciplinarias sobre Chiapas y la Frontera Sur. Actualmente es investigador asociado al Grupo de Estudios de Migración y Procesos Transfronterizos del Colegio de la Frontera Sur. Ha impartido docencia sobre política, migración y fronteras, sociedad y ambiente, metodología de investigación, antropologías del mundo en diversas universidades de México y Latinoamérica. Es miembro de las redes de investigación Grupo de Trabajo Infancia y Juventud de Claxo, Padrón Nacional de Jóvenes Investigadores del Seminario de Investigación en Juventud de la UNAM y ha sido conferencista en México, Colombia, Chile, El Salvador, Honduras y Cuba.
Itinerario. Llueve, fantasmas en tránsito cruzan la frontera. Una hija juega, un hijo llora, una madre observa, un padre huye. No hay tregua, la bestia ruge. Gula famélica alimenta la despensa, carne de cañón, carroña de águila, bocado de bisonte, sofismas securitarios, amenaza nacional. Vagón, refugio, coyote, sueños en vigilia, caminantes, cazadores. Un cráneo se estrella contra el asfalto, una niña grita, un hermano corre, una madre aguarda, un padre ora. Visiones espéjicas impiden la caída, voluntad intacta, pasos deshechos, juicio nublado, invisibles son millones. Itinerario, de la poeta colombiana Angélica Pineda Silva. Haciendo referencia al tema de este programa, y yo que tengo que ver con, la movilidad y la violencia en el sur de México y Centroamérica.
¿Qué tal, amable auditorio? Nos encontramos en nuestro programa, y yo que tengo que ver con. Programa del Colegio de Michoacán que se transmite a través del Sistema Michoacano de Radio y Televisión y de la radio del Colmich. Hoy tenemos vía telefónica al doctor Iván Francisco Porras Gómez. Él es profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, Unidad Tapachula. Cabe mencionar que en los últimos años los intereses del doctor Porras se han centrado en estudiar las relaciones entre el Estado, los jóvenes y las violencias en el sur de México y Centroamérica, para entender por qué y en qué condiciones están siendo expulsados de sus lugares de origen y su tránsito por el país. Así que, bueno, con esta breve introducción, le damos la más cordial bienvenida, doctor Iván. Gracias por tomar la llamada.
Hola, ¿qué tal? Buen día para ti y el auditorio. Muchas gracias.
Bien. Cuéntenos, ¿por qué es importante, ya entrando de lleno al tema, por qué es importante el estudio de la migración y los procesos transfronterizos en Chiapas?
Bueno, aquí yo quisiera como señalar dos puntos, ¿no? Que para mí es importante, ¿no? Uh-huh. Uno, pues, como la Chiapas está como en un lugar geoestratégico también, pues derivado como de la movilidad, ¿no? De la movilidad un tanto que llega de Centroamérica y de otros países y de otros continentes, ¿no? Me parece que hay dos puntos importantes que han sido como puertas, digamos, en la frontera sur y sobre todo en Chiapas, ¿no? Que uno es frontera Comalapa, que es un punto de movilidad humana importante, y el otro es Tapachula, en donde en los últimos años, digamos, pues ha habido como una mayor atención también derivado de las caravanas y de otros procesos también que han ocurrido en esa región. Y el segundo punto me parece que el estudio de la migración y los procesos transfronterizos también pues nos llevan a reconocer, ¿no?, también la importancia pues no solo como de la movilidad humana, sino cómo entender esta región del espacio mexicano. Y también en términos académicos me parece que también es importante conocer no solo las personas, digamos, sino también el contexto que cada vez que hay como una reacción en el norte, digamos, en la frontera norte, incluso en Estados Unidos, pareciera que también va a cimbrar estos espacios de la frontera sur. Entonces, conocer los procesos de migración, sobre todo en Chiapas, es también acercarnos, ¿no?, a esa movilidad no solo de los centroamericanos, sino también de algunos grupos de otros continentes, como te decía, ¿no? En este caso, los africanos también, que han estado ahí cruzando desde hace algunos años, y más recientemente algunos haitianos, por ejemplo, que se han sumado, ¿no?, como a esos flujos en esta región. Pero para mí es importante en esos dos sentidos, y bueno, en ese sentido también decir que pues Ecosur también hace parte también de estos esfuerzos por analizar la migración y sobre todo cómo se dan, ¿no?, esos procesos pues de movilidad humana en Tapachula, ¿no?, y en otras regiones del estado.
Claro. Y bueno, ¿cómo entender la región centroamericana en este momento? Cuéntenos.
Bueno, la región centroamericana es muy diversa también, ¿no? O sea, como cuando hablamos como de una región centroamericana, siempre pensamos a veces un tanto homogénea, ¿no? Pero no es así, ¿no? Es un espacio que tiene muchas diferencias culturales, ¿no? Y también muchas diferencias en cuanto a la movilidad, ¿no? Me parece que la región centroamericana es un espacio, ¿no?, que siempre ha estado como con mucho movimiento poblacional, ¿no? En el contexto histórico, más bien, recordemos cómo primero toda estas grandes industrias bananeras crearon como todo un aspecto de movilidad importante en la región, al interior de Centroamérica, ¿no? También hay que entender pues los conflictos que se suscitaron también en la región, sobre todo en El Salvador, Guatemala, Nicaragua, ¿no?, que también va a ser un punto de mucha movilidad, y posteriormente pues las crisis, ¿no?, que han llevado, ¿no?, que mucha población se desplace, sobre todo derivado de la desigualdad y la violencia que hay en la región, ¿no? La región centroamericana es también un espacio pues difícil de comprender si uno no va como al contexto histórico también, ¿no? Y en ese sentido también me parece que en este momento pues la región también está bastante movida, ¿no?, convulsionada, ¿no?, en términos también como de estos cambios políticos que han habido, ¿no?, en ese espacio, ¿no? Tenemos el caso, digamos, de Nicaragua, ¿no?, que donde un movimiento pues de lucha, ¿no?, de lucha social, un grupo se convierte en el partido, y ahora pues todo lo que hay, como lo que se ha visto, ¿no?, en el gobierno de Ortega, mucha represión hacia los que están en contra de su gobierno, sobre todo a jóvenes, ¿no? Y un poco más arriba, Honduras, ¿no?, pues gobernado por Juan Orlando, que entre tantos escándalos me parece que es de los países que está como un poco que donde se ha visto que las consecuencias, digamos, en términos de su población pues ha agravado más la situación, ¿no? De hecho, yo me atrevería a decir que son de las personas que tienen mayor movilidad en Centroamérica, ¿no? Los hondureños, sobre todo, eso pudimos registrar desde aquí, desde Tapachula, con las caravanas, ¿no? Al ver que casi en su mayoría eran hondureños, ¿no? Y bueno, el espacio de El Salvador ahora con la llegada de este presidente que desde su campaña había causado, ¿no?, como mucha, para algunos esperanza, y para otros pues ya se sabía como una unos problemas que se iban a agudizar, ¿no? Uh-huh. Con la entrada de Nayib Bukele, y bueno, el gobierno guatemalteco ahora, ¿no? Con ese cambio, esa transición, pues de Jimmy a la llegada del actual presidente, donde también se ve que pues no hay como una, digamos, una ruta trazada, ¿no? Es decir, vemos como mucha diversidad, pero también muchos conflictos todavía en la región centroamericana, pues que es importante entender para pues entender también la movilidad humana en esa región.
Claro. Bueno, y esto es a nivel general, pero específicamente, ¿qué está pasando con las y los jóvenes centroamericanos?
Bueno, fíjate que ahí ese elemento es muy importante, ¿no? Porque de entrada me parece que también los jóvenes en Centroamérica siguen siendo como un grupo pues que se ha considerado muchas veces como las víctimas de los conflictos al interior, de la violencia que se vive, la violencia cotidiana, pero también muchos de ellos son victimarios también, ¿no? Sobre todo creo que también entender a los jóvenes centroamericanos es primero no solo verlos como en estas dos ideas, ¿no? De víctimas o victimarios, sino ir más allá y ver cómo están viviendo, en cuáles son las condiciones y situaciones de los jóvenes en los diferentes países, ¿no? Como te mencionaba hace rato, en el caso de Nicaragua, pues es muy interesante porque pues digamos, de ese bastión de resistencia, pues son jóvenes, ¿no? Uh-huh. Jóvenes universitarios que están, digamos, pues también en la lucha, ¿no? Contra el gobierno de Ortega, ¿no? Uh-huh. En el caso de Honduras, pues muchos jóvenes universitarios también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ¿no? Que también desde ahí se han gestado algunos movimientos, pero también tenemos un poco en el caso de El Salvador, ¿no? Estos jóvenes también que a veces pareciera que están invisibilizados, ¿no? Pero ahí están también, como en las marchas y en las demandas. Y por el otro lado también entendemos a muchos jóvenes que en su mayoría se desplazan hacia Estados Unidos, hacia México o hacia otros países, ¿no? También entendemos que la gran cantidad de personas, digamos, que se mueven de Centroamérica, pues son jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y eso lo reportó, por ejemplo, en las últimas caravanas, por ejemplo, en la de 2018, uh-huh. El Colegio de la Frontera Norte hizo como un pequeño estudio de los que la caravana que llegó hacia Tijuana, y se observaba que un gran porcentaje eran jóvenes, ¿no?
Sí.
Y lo que te puedo decir también, que en las últimas caravanas, sobre todo en la que acaba de acontecer en este año, pues también en su mayoría se ven muchos jóvenes hondureños, incluso niños, ¿no?
Sí.
Que forman parte pues de las filas también, pues de esa población que sale, ¿no? De estos países, ¿no? Pero yo creo que los jóvenes tienen pues un peso también bastante significativo en muchos espacios de Centroamérica, ¿no? No solo en la movilidad humana, sino en las luchas también, en los movimientos sociales, ¿no? Siguen teniendo mucha vigencia y también siguen siendo como un grupo fuerte, pues en estos espacios y bueno, también en las demandas que ellos hacen.
Claro. Y bueno, existe una diversidad de opiniones en torno a la entrada de caravanas migrantes en la frontera sur de México. ¿Cuáles son las causas reales que obligan al cruce de estos grupos, doctor Iván?
Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿no? Ponerlo como, digamos, como en el contexto también de la región, ¿no? Uh-huh. Y observar qué es lo que ha pasado también, ¿no? No solo como en esa transición política que comentabas un momento, sino también ver cómo mucho de la violencia, por ejemplo, derivada no solo de las pandillas, sino derivada en algunos casos como desde el mismo Estado, ha provocado también que muchos y muchas también personas se muevan, ¿no? hacia la frontera sur. Por ejemplo, en el caso de los hondureños que hemos observado, pues es que muchos de ellos vienen como del campo, ¿no? Uh-huh. Y muchos de ellos a veces pues un tanto de estos expulsados, de estos megaproyectos, ¿no?, que se han dado sobre todo en algunas regiones de Honduras, ¿no? En algún momento se pudo ver mucha población garífona, ¿no?, de este grupo indígena allá, pero también pues de otros grupos afros, ¿no?, también que se han estado moviendo, ¿no? Pero definitivamente las causas siguen siendo la violencia, ¿no?, la desigualdad, ¿no?, y aunado a ello también toda esta situación compleja de los mismos estados que han provocado pues más expulsión de su población, ¿no? Y justamente leía algo que sacó ACNUR, que en la región hondureña en los últimos 3 años más o menos como 300,000 personas han salido de ese país, ¿no? Y eso te habla un poco de la dimensión también,
sí.
pues solo hablando del caso Honduras, también de la movilidad fuerte que se da, ¿no? Y tenemos el caso, por ejemplo, de los nicaragüenses, ¿no? O sea, en Nicaragua, por ejemplo, hay muchos, por ejemplo, hay exiliados que están en Costa Rica, ¿no? Están llegando a México, ¿no?
Sí.
Eso al menos pues, se pudo observar ya como en las últimas caravanas, que venía mucha población nicaragüense, o sea, sobre todo jóvenes que también estaban como, pues que ellos tuvieron como la necesidad, ¿no?, de salir, derivado también como esa violencia de Estado y pues de la persecución tanto política en este país, ¿no? Pero creo que también estas causas, digamos, hay que entenderlas como en términos históricos también, ¿no?, en cómo se ha desarrollado esta región y no pensar también como que, si bien las caravanas, el punto, digamos, es como que mostró, visibilizó como esta movilidad en masa, ¿no? Pero pues por muchos años los centroamericanos y las centroamericanas han pasado, digamos, de una manera, pues no así en masa, pero digamos, han tenido mucha presencia en la región del sur de México y en otros espacios también de Centroamérica, ¿no? En Costa Rica, Panamá, o otros lugares también donde se han movilizado, ¿no?
Claro. En este contexto, doctor Iván, cuéntenos, ¿a qué atribuimos que las personas, a pesar de los grandes problemas que enfrentan, pues se siguen moviendo de forma clandestina?
Bueno, pues sin duda alguna también siguen estando pues factores muy muy importantes, ¿no? Factores estructurales, ¿no? Que se están enfrentando también mucha población, sobre todo las nuevas generaciones, ¿no? Como esta idea de la pobreza, la desigualdad, ¿no? Y como comentaba hace un momento, la violencia, ¿no? Que ha tenido como puntos como álgidos, ¿no? Donde comienza a ver, ¿no?, como una violencia cotidiana, pero también muy pues de alguna manera que ha hecho que se mueva mucha gente,
uh-huh.
Y sobre todo también esta otra violencia que me parece importante y que se ha estado analizando mucho en los últimos años, que es todo lo que ha dejado como el extractivismo,
uh-huh.
Y la el que algunas transnacionales han llegado a algunas regiones de Centroamérica, ¿no?
Uh-huh.
Eso me parece importante también, que ha causado también mucha movilidad de las personas, ¿no? Por ahí hay algunos colegas también de acá mismo, de Ecosur, ¿no?
Uh-huh.
Por ahí también creo que algunos de la UNAM estaban trabajando un poco con cómo estos megaproyectos, pues de alguna manera están haciendo que la población también pues se vaya moviendo, ¿no? Y a veces como expulsada, digamos, de una manera un tanto violenta, ¿no? Yo creo que los casos más pues más visibles es en Honduras, ¿no?
Uh-huh.
Ahí habría que revisar, por ejemplo, la cantidad de personas que se han exiliado en otros países, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, lo que también creo que estos problemas pues sigue siendo pues un tanto la complicidad a veces también, y toda en esa transición como de partidos políticos, pues sin duda alguna, al igual que Centroamérica, que algunos países de Centroamérica y en México, pues también está como todo este sistema, ¿no? Pues de complicidad y de corrupción también que hay en los gobiernos, ¿no? Y entonces eso es dramático, ¿no? No sé, por ejemplo, te pongo ahí como algo que observé en Honduras hace unos años, ¿no? Donde estaban construyendo como una especie de transporte urbano rápido, como algo como el Metrobús en la Ciudad de México, uh-huh, en Tegucigalpa, ¿no? Y lo que nos comentaba la gente es que se habían construido, por ejemplo, los espacios donde iban a pasar, pero pues los políticos habían desaparecido el dinero de los camiones para comprarlos. Es decir, estaba toda la infraestructura, pero no estaban los camiones, ¿no?
Sí, bárbaros.
Eso también, hay otra cosa, digamos, en este país, o sea, fue en hacia el 2015-2016, todo el desfalco que hubo al sistema de salud, por ejemplo.
Sí.
¿No? Entonces, cosas como esas también, pues van agravando la situación de estos países, ¿no? Y sobre todo, otra cosa que en los últimos años también se está viendo, pues es toda derivado, digamos, también del cambio climático, ¿no? Ciertas zonas donde ya es mayor la sequía, donde las cosechas pues cada vez son más difíciles, ¿no? Uh-huh. Y sobre todo muchos campesinos que pues prefieren que sus hijos abandonen el país y vayan a otros espacios, y también quedándose la población un poco más grande, ¿no? Entonces, sí, eso habla también como de muchos factores. No hay un factor, digamos, solamente que esté contribuyendo como que las personas se sigan moviendo, ¿no?, en la región.
Y bueno, ya para ir finalizando, si yo, Eva Alcántar, tuviera que vivir este problema, este fenómeno sobre la movilidad, la violencia, su investigación, ¿de qué manera la pudiera yo entender? ¿Cómo me ayudaría?
Bueno, esa es una pregunta muy interesante y también que, pues que digamos que como tal una respuesta, yo creo que tiene una diversidad, no hay una sola, ¿no? Uh-huh. Yo creo que estos proyectos también en términos de, si tú me preguntas cómo me va a servir yo que estoy como moviéndome o que vengo de una región un tanto cargada de mucha violencia, ¿no? Uh-huh. Que esas mismas no las han hecho algunos, pues algunas personas también que vienen de Centroamérica, ¿no? Y bueno, en términos también como de dar una respuesta inmediata, pues no la tenemos, ¿no? Sin embargo, me parece que acercarnos a esta realidad y analizarlo nos va a ayudar a entender qué está pasando también en los lugares de origen, ¿no? Y cómo esta violencia, esta desigualdad también, pues cómo está, digamos, que en las nuevas generaciones, cómo se está sintiendo también, pero cuáles son esos nuevos componentes o anclados también a los viejos componentes que nos ayuden a entender por qué esta población se está desplazando y moviendo más, ¿no? Sí. Creo que también conocer esa realidad pues nos ayuda también como a proponer, ¿no?, un marco más en referencia a la política pública, pues digamos más adecuado también, ¿no? Uh-huh. Yo creo que aquí lo que sí definitivamente falta también es pues un acercamiento de ambos lados, ¿no? También de la academia, gobierno, ¿no? Uh-huh. Como te decía hace un momento, a mí me parece que es muy importante también estos estudios, porque me parece que desde Centroamérica siguen habiendo muchos déficits en la cuestión también de sus propias realidades, ¿no? Uh-huh. Eso me parece, te pongo un ejemplo, ¿no? O sea, en el tema migratorio, ¿no? Pues yo creo que también muchos estudios que se hacen en México, se están haciendo en México, pues ayudan a entender mucho de la región centroamericana y a contrastar ese desconocimiento también que tenemos de esta región, ¿no? Sí. Uh-huh. Es impresionante cómo estamos cerca, fuimos también territorio de Centroamérica, y a veces un desconocimiento total, ¿no? A veces de lo que sucede ahí cerca. Yo te lo puedo decir desde lo que observo desde Tapachula también, ¿no? Sí. Entonces me parece que es importante también voltear a ver, ¿no? Hacia estos espacios también, y justo para entender y entendernos nosotros también, ¿no? Uh-huh. Como una región como importante también, como el que es el sur de México y Centroamérica, ¿no? Pero como tal, creo que para mí eso es pues de gran valía también, no solo para la academia, ¿no? Sino también para pues las organizaciones, incluso también hacia la toma de decisiones de algunos gobiernos, o también ver en términos de cómo los gobiernos locales están funcionando, ¿no? En los que están sobre todo en frontera, ¿no? Eso sí. También me parecería que hay un trabajo ahí que hay que hacer mucho, de trabajar con los municipios fronterizos de la región del sur de México.
Por supuesto. ¿Cuáles son los retos o desafíos que enfrenta como científico social para llevar a cabo su investigación?
Mira, pues hay muchos retos y desafíos también, ¿no? Pues como a todos, creo que también a veces es como, no creo que los últimos años, pero siempre ha estado el tema, pues de a veces, quién paga las investigaciones, quién genera el recurso, ¿no? También a veces cada vez más vemos que hay un presupuesto mínimo, ¿no? Para uh-huh. hacer investigación, ¿no? Eso es como pues un reto casi todo el tiempo, ¿no? Muchos académicos y académicas pues tienen que estar también haciendo a veces grupos o estando también como hacer otras estrategias para buscar a veces los recursos para hacer también investigación. Y yo te puedo decir también que al menos en el sur de México pues es más difícil todavía, mucho más complicado, porque pareciera también que no es tan fácil, ¿no? Ahora, por todo lo que está pasando en el sur, mucha gente ha virado a ver al sur. Uh-huh. Pero hace mucho tiempo también hay, yo te puedo decir que hay colegas en el Colegio de la Frontera Sur que han hecho investigación desde hace muchos años. Sí. Y justo ahora, pues, se comienza a visibilizar, ¿no? O algunos también han visto que hay como otros investigadores que hacen, o investigadores que hace mucho tiempo han estado presentes en la frontera sur. Y yo creo que también ese es un reto también, ver cómo esta frontera sur, pues hay algunos centros, ¿no? que pues han aportado, digamos, al estudio, y que poco a poco, digamos, se les van reconociendo, porque a veces muchos han pensado como ir a descubrir el hilo negro, ¿no? Allá también, ¿no? Uh-huh. Entonces, yo creo que también es como parte también de los desafíos, ¿no? Como académicos también, que hay como toda una tradición. De hecho, yo lo que pienso también es que del lado de Centroamérica también a veces conocemos muy poco también, ¿no? Uh-huh. Sobre todo por lo complicado a veces que es, tenemos muy pocos vínculos con universidades centroamericanas, o conocemos a veces poco el trabajo que se hace, bueno, que también es una realidad que a veces es también poco lo que se hace, pero hay trabajo también que está ahí y que sí ha servido y que sirve, ¿no? Como también para tener como profesor también, como pues ver esta región también, ¿no? Su importancia también en el contexto latinoamericano, ¿no? Y en los últimos años nosotros también observamos que pues definitivamente también es un tema que ya se discute dentro de la academia, es el tema de la violencia también, y aunado a eso pues el trabajo de campo, ¿no? Cada vez también es más complicado, ¿no? Por ejemplo, ir a estas regiones o también involucrarse en ciertos temas.
Por supuesto.
¿No? Que es lo que vemos también mucho de esa realidad que pasa en el centro, en el occidente, en el norte del país también, ¿no? Eso creo que también pues nos lleva, nos convoca, ¿no? Como académicos y académicas a reflexionar pues acerca de estos temas, ¿no? De la violencia, ¿no? También uh-huh. Que está ahí presente ya también y que no es nueva, que desde hace años también, y cómo lidiar también con eso, ¿no? Eso me parece que también pues son de los grandes retos y desafíos. Y bueno, yo creo que también lo que sí pues me parece súper importante también es que pues que vayamos trazando líneas de investigación, ¿no? También con las y los colegas de Centroamérica, ¿no? Uh-huh. Y como región también, como entender, ¿no? Y entendernos es una urgencia eso también, ¿no? Uh-huh. Como para tener algunas respuestas también frente a todo esto que se está viviendo, ¿no? En el día a día, no solo la movilidad humana, ¿no? Sino también lo que provoca, ¿no? La violencia, por ejemplo, ahora una cosa que no estamos observando también es la salud mental, de hecho, de muchas de esta generación.
Sí, es súper importante ese tema.
Ese tema es algo que también no observamos, ¿no? Ahí está vigente ahí, de hecho, creo que es uno de los temas ausentes también que tenemos en algunas investigaciones desde aquí también, desde el sur de México y Centroamérica.
Claro. Pues muy bien, doctor Iván, ¿algún proyecto en puerta que tenga?
Yo estoy trabajando ahora como, digamos, un proyecto más conectado a hacer una lectura de la vida cotidiana de los jóvenes que no pertenecen a pandillas, pero que viven en zonas consideradas como violentas o controladas, ¿no? Uh-huh. Sobre todo en El Salvador y Honduras. Y en este año, digamos, también pues estamos ahí como abriendo un proyecto también para entender un poco esto del impacto en el tema, sobre todo de la violencia hacia las y los centroamericanos, pero desde un punto también como de ya comenzar a ver cuáles han sido como algunos problemas también y las circunstancias que tenemos con los de primera generación, ¿no? En esta frontera sur, o con los de la segunda generación, ¿no? Y también aunado a ello, pues lo que queremos ver es también cómo aquí poco a poco también estamos viendo el incremento de algunas organizaciones que trabajan con niños, niñas, adolescentes y jóvenes, y que nos parece vital porque sí habíamos notado que era muy ausente, y ahora pues es como esa necesidad de fortalecer y de poder trabajar en conjunto también con estas organizaciones. Sí. Eso básicamente es un proyecto ahora que estamos echando a andar y que, bueno, esperemos ahí tener resultados en un par de años, ¿no?
Ay, qué padre. Ojalá que ya que tengan unos avances por ahí, pues nos den la oportunidad de compartirlos aquí en la radio del Colmich.
No, pues muchas gracias, y seguro que sí, también me parece que el espacio ahí que siempre es importante, ¿no? El dialogar y también pues el intercambiar estas experiencias, pues que se enriquece también no solo la academia, sino también a veces pues un poco la visión también de las personas, ¿no? Acerca de nuestra región y lo que es también México en conexión con Centroamérica.
Por supuesto. Pues muy bien, agradecemos al doctor Iván Francisco Porras Gómez, profesor investigador del Colegio de la Frontera Sur, que, bueno, se haya tomado la molestia de tomar la llamada y compartirnos sus puntos de vista, sus experiencias sobre este tema tan importante como la movilidad y la violencia en el sur de México y Centroamérica. Muchas gracias, doctor Iván.
Muchas gracias, Eva. De verdad, también gracias por el espacio, y ahí también agradecerte, ¿no?, el tiempo.
Agradecemos al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por transmitirnos como siempre cada semana. Por supuesto, agradecemos a Antonio Montero y Alejandro Sánchez. Hasta pronto.
Diversidad de bagajes.
Temas cultivados.
Explicación de motivos y reflexiones llevados a cabo por investigadores expertos en ciencias sociales.
El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología y el Colegio de Michoacán presentaron la serie ¿Y yo qué tengo que ver con...?
Escúchanos en la próxima emisión.